siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes el programa Voces que Inspiran. Les habla Diego Suárez. Para mí es un placer, es un honor poder comunicarnos con nuestros queridos compatriotas dentro de la isla. Queridísimo pueblo de Cuba, aquí transmitiéndoles para hacer llegar la verdad de lo que está aconteciendo dentro de Cuba y fuera de Cuba, para que este pueblo cubano, que la tiranía Castro comunista trata de por todos los medios que no tenga información, puedan tener todas las informaciones necesarias. Información es poder, y es por eso que tenemos que darle todo el poder al pueblo de Cuba, para que el pueblo de Cuba pueda decidir su propio destino. Recordemos que la patria fue confiscada por la tiranía Castro comunista a principios de 1959. Más tarde se le puso el yugo Castro comunista al pueblo de Cuba y no hemos tenido todavía la suerte de poder liberar a Cuba de esa maldita, de esa maldición que, liderada por el siniestro Fidel Castro, ya fallecido, logró ponerle ese yugo al pueblo de Cuba. Y es por eso que hoy continuamos lo que comenzamos la semana pasada, para hablar del grupo de patriotas cubanos que, ofrendando su sangre, ofrendando sus vidas, decidieron empuñar las armas para tratar de todos los medios de que no se le pusiera ese yugo opresor al pueblo de Cuba. En ese proceso se estaba en 1961 con la gran mentira, estos siniestros personajes que secuestraron la isla a principios de 1959 con sus cantos de sirenas y sus ofrecimientos de que vendría la democracia, que se harían elecciones inmediatamente y que vendría la paz al pueblo. Porque si de algo sí se encargaron ellos en la década del 50, fue de crear un terrorismo terrible. Y siempre recuerdo la noche de las 100 bombas. ¡Qué barbaridad! Hoy uno se aterra solamente de pensar que en una noche se puedan poner 100 bombas en una ciudad como era la ciudad de La Habana. Pero bueno, a fuerza de ese sistema terrorista, llegaron al poder porque el pueblo de Cuba lo que quería era una transferencia de gobierno para que viniera la paz. El gobierno de Batista decide abandonar el gobierno para que venga la paz. Pero desgraciadamente ya sabemos los resultados. Pero este grupo de patriotas que han sido totalmente con una desinformación increíble por la tiranía Castro comunista, haciéndolos pasar como si hubieran sido unos verdaderos mercenarios. El desembarco de Bahía de Cochinos de estos gloriosos patriotas que lograron ese desembarco, y para evitar precisamente cubano dentro de la isla, cubano que me escuchas dentro de la isla, tú no hubieras tenido que padecer estos 60 años de penuria si el desembarco de nuestros patriotas cubanos en 1961 por Bahía de Cochinos hubiera tenido éxito, porque lo que ellos trataron y tuvieron la visión y lo sabían, porque ya habían investigado y estaba demostrada la traición y que se haría pública, y poco a poco Fidel Castro consiguió ponerle yugo al pueblo de Cuba, y esos son los resultados de estos 60 años de miseria y de martirio para nuestro queridísimo pueblo cubano. Hoy tenemos con nosotros a uno de los personajes, de los verdaderos héroes, de esas personas idealistas que se unieron siendo muy joven para poder empuñar las armas, exactamente lo mismo que hicieron los patriotas independentistas en las guerras del 68 y del 95, donde muchos jóvenes de aquella época, en 1895, liderado por nuestro apóstol José Martí, consiguió la guerra justa. Y esta iba a ser una guerra justa, pero desgraciadamente no tuvimos éxito. pero no por eso hemos dejado de pelear, hemos dejado de trabajar, y hoy, después de tantos años, pues todavía seguimos recordándole al queridísimo pueblo de Cuba que sí, ya la tiranía está de salida y la democracia y la libertad vendrán para el pueblo de Cuba para que pueda venir de nuevo la prosperidad. Sin libertad no hay prosperidad, y para que haya libertad el pueblo de Cuba tiene que aportar su dosis de sacrificio para conseguir que la tiranía castrocomunista en definitiva abandone el poder para que venga la fundación de la nueva república. Hoy tenemos con nosotros nada menos, señoras y señores, mis queridos compatriotas dentro de la isla, al presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, de esa brigada gloriosa 2506 que desembarcaron con las armas en la mano para tratar de evitar de que se consolidara el yugo que se le iba a poner al pueblo cubano. No tuvimos éxito, corrió mucha sangre, muchos muertos, mucho sacrificio, y aquella juventud fue sacrificada. Y hoy tenemos con nosotros uno de esos jóvenes que ya, exactamente igual que nos sucede a todos los que ya llevamos tantos años en estas luchas, ya no somos tan jóvenes. Estamos cargados de años, pero no por eso dejamos de pensar de que tenemos que seguir luchando, porque quiero repetir lo que siempre he dicho. Nunca se es ni demasiado joven ni demasiado viejo para poder conquistar la libertad de la patria. Con nosotros tenemos hoy nada menos que al coronel retirado del ejército norteamericano, un cubano de pura cepa, que es el presidente de la Asociación de Bahía de Cochinos, que se llama Johnny López de la Cruz. Johnny, coronel, bienvenido a este programa que vamos a compartir juntos para llevarle la verdad al queridísimo pueblo cubano.
Muchas gracias, Diego. Bueno, me siento muy honrado por tu invitación para poder dirigirnos a nuestro querido pueblo de Cuba, ese que sufre, ese que se ha tenido que vivir con una tiranía por 60 años. Pero ya es hora de que esto termine y esperemos de que esto sea pronto.
Johnny, ¿qué edad tenías tú cuando decidiste enrolarte para poder formar parte de ese grupo glorioso que desembarcó en Cuba? ¿Qué edad tú tenías?
Bueno, mira, mis actividades, vaya, involucrándome con la revolución primero y después, vaya, en la lucha ya contra la tiranía comunista. Yo comencé a los 16 años. Mi padre era médico, yo vivía en Manzanillo. Ahí fue donde nací.
¿Cómo fue de Manzanillo?
Manzanillo Oriente. Entonces, no, bueno, espérate, oye, ciudad que renace, pero yo tengo muy buenos recuerdos de esa ciudad.
Momento, sí. Ya la cosa de Oriente es diferente. Ya siendo tú de Oriente, ya entendemos muy bien por qué esa valentía. Formidable, perdóname que te interrumpí, Johnny, adelante.
No, de ninguna forma, yo creo que, no sé si es valentía o que no, somos locos, pero de todas formas, yo comencé a los 16 años ayudando a la revolución que pensábamos que iba a traer la paz y la libertad para Cuba. Como todos sabemos, no fue así. Entonces, una vez que nos dimos cuenta, y digo que nos dimos cuenta porque no solamente fui yo, muchos de mis compañeros del instituto de segunda enseñanza, que ya habíamos terminado ya el quinto año, pero que empezamos a ver todas las barbaridades que estaban sucediendo. Es más, una de las cosas que de verdad me abrió los ojos a mí fue un día después que ya en el año, ya a mediados del año 59, en el cual un sargento de la policía de allí del pueblo, que había, bueno, lo habían sacado porque todo el personal de la policía lo cambiaron, pero él se quedó viviendo ahí en ese pueblo sin problema ninguno, hasta que llegaron dos individuos que no eran ni siquiera del pueblo de Manzanillo, acusándolo de que él había estado envuelto en actividades criminales durante
Fidel
Castro. Y lo llevaron a juicio. Bueno, yo, este señor era muy amigo de nuestra familia y con un primo mío fuimos al juicio. El juicio duró aproximadamente de 15 a 20 minutos. No le dieron la oportunidad de conversar, de defenderse. Le asignaron un abogado militar. Al final de los 20 minutos simplemente le dieron una sentencia de muerte al paredón. Había cinco otras personas ahí en la misma situación, los cuales también fueron condenados a muerte. Inmediatamente después de esos juicios, lo llevaron a un cementerio medio abandonado que estaba fuera de del pueblo de Manzanillo y lo fusilaron ahí. Habían hecho una zanja donde simplemente cuando los cuerpos caían en el hueco. Aquello me pareció tan horrible. No solamente, ya yo tenía para ese tiempo, tenía 18 años, pero al ver aquello, de verdad que me conmovió, me llegó, porque yo decía, pero ¿cómo es posible que un juicio de 20 minutos puedan simplemente declarar culpable y enseguida darle la sentencia de muerte? Eso me pareció, vaya, que no había ni ley ni derecho ninguno para el ciudadano. Después comenzaron también, la campaña esa de terror, donde por cualquier cosa, si tú hablabas contra el gobierno, pues ya estaba sentenciado a prisión de inmediato. Todo eso influyó, no solamente en mí, pero todos aquellos muchachos que estaban conmigo, en que teníamos que luchar contra eso, porque lo que venía era peor. Así que esos fueron mis comienzos en estas actividades. ¿Tienes alguna otra pregunta, Diego?
Claro. O me entiendo. Tu papá era médico.
Sí.
Y a ti te constaba, y esto es importante que el pueblo cubano de la isla lo sepa, porque esta es la verdad, queridísimo pueblo cubano de la isla. Esta es la verdad de lo que aconteció hace tantos años. Y es por eso que tenemos que llevar la verdad al pueblo de Cuba, para que el pueblo, estas cuatro generaciones que han nacido y se han criado y se han educado bajo la tiranía Castro comunista, engañados, ese gran engaño. A ustedes le contaba de que aquella persona, aquel sargento de la policía, era una persona inocente, era una persona que se había comportado correctamente, y sin embargo estos bandidos querían dar el ejemplo de que lo llevaron al paredón de fusilamiento y le quitaron la vida. ¿Es así?
Correctamente. Y mira, eso después, nosotros allí, los que habíamos terminado ya el bachillerato, que nos pusimos, ya estábamos esperando para ir a la universidad. No, nunca pude ir porque por todas las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Pero empezamos a repartir proclamas, a pintar las paredes. En el grupo que yo estaba, y que estábamos trabajando en aquel tiempo, nos unimos al Partido Demócrata Cristiano, porque pensamos de que teníamos que traer a Dios a nuestra pelea allí. Y el partido, pues siempre, no solamente era democrático, pero también era cristiano. Entonces, formamos diferentes grupos. En mi grupo estaba precisamente el hijo de Uber Matos, que también era de Manzanillo. Y me acuerdo que el hijo de él, que tendría 15 o 16 años en aquel tiempo, estaba, pues obviamente, muy preocupado con su padre, porque ya él había escrito la carta a Fidel Castro diciéndole que él no estaba de acuerdo en cómo la revolución estaba haciendo las cosas. Entonces él se une al grupo y cae preso con nosotros por la cuestión de, lo cogieron con proclamas a él y a dos más. Entonces lo meten preso. A mí me llaman la gente del Partido Demócrata Cristiano para decirme de que me tengo que salir de Cuba, porque yo voy a ser el próximo que va a caer preso. Entonces me sacaron de Cuba. A través me vinieron a recoger con dos personas más. Nos llevaron a La Habana, ahí hicimos el proceso para salir y pudimos salir en un avión comercial. Llegamos a Miami ya sabiendo de que habían campamentos para entrenar, campamentos de entrenamiento para formar una fuerza que pudiera regresar a Cuba y tratar de arreglar la situación que teníamos allí y de quitar el régimen comunista, que lo veíamos muy claro de que venía ya eso. Después que llegamos a Miami, estuvimos aquí unos días, en preparación para irnos entonces a Guatemala, donde estaban los campamentos de entrenamiento. Y así lo hicimos, como unos 30 días después. Eso fue ya en agosto de 1960. Llegamos, había, vaya, habría quizás 100 o 150 personas ya en los campamentos, y ahí comenzamos el entrenamiento de guerrilla primeramente. Después los planes fueron cambiados debido a que hubo unas elecciones aquí en el cual el presidente Kennedy salió electo, y él quiso hacer algunos cambios con lo que sería después la invasión de Bahía de Cochinos. Allí había, te digo, yo estaba de lo más emocionado porque la gente era joven, teníamos, vaya, era muchachos jóvenes la mayoría. Es más, teníamos un muchacho que había mentido, bueno, varios, porque tuvieron que mentir sobre la edad porque no los dejaban entrar si no tenían por lo menos 17 años. Bueno, había uno de 15 años, había 7 de 16 años, y entre 17 y 20 habría por lo menos, yo diría, de 150 a unos 200. Para que se dé cuenta el oyente, nosotros en realidad lo que era la Brigada 2506 era una representación de la sociedad en Cuba, y cuando digo sociedad no es sociedad, quiero decir del pueblo. Ahí había ricos, había pobres, había profesionales, había obreros, pescadores, campesinos, y te digo todo, y además de eso había personal del Ejército Constitucional, que era, vaya, durante el periodo de Batista, y también del Ejército Rebelde, que ya se habían dado cuenta de las barbaridades que estaba haciendo Fidel Castro y decidieron unirse a nosotros. O sea que la idea esta de mercenario, eso es una idea que ha sido inculcada al pueblo cubano, pero basado todo en mentiras. Un mercenario es aquel que pelea por dinero, y en ningún momento nosotros recibimos un centavo de nadie. Nosotros estábamos actuando simplemente porque creíamos que Cuba tenía que ser democrática, tenía que ser libre, que su pueblo estuviera protegida por la ley y la orden, que estaba muy bien hecha la Constitución del 40, y como esa Constitución no le convenía al régimen de Fidel Castro, por eso fue que la cambiaron, porque le daba los derechos al pueblo, y eso se lo quitaron de inmediato porque lo que querían era una tiranía, y eso es lo que hemos tenido por 60 años.
Fíjate, Johnny, la importancia que tiene lo que tú estás aseverando hoy, que es la verdad. Es muy importante que el pueblo cubano de la isla, esas nuevas generaciones, repito, sepan la verdad de lo que aconteció y la gran mentira. Y esa mentira ha sobrevivido por casi 60 años, porque la tiranía castrocomunista tiene un sistema de propaganda internacional. Y esa fue la razón por la cual en 1985 sale al aire Radio Martí para poder llevar la verdad a Cuba. Este que fue un programa de la gloriosa, de aquella época, Fundación Nacional Cubano-Americana, que lideraba Jorge Mascanosa, de la cual yo fui fundador con ellos, con él, con Jorge, en 1980. O sea, que la idea era llevarle la verdad al pueblo de Cuba. Y es increíble que nosotros estemos hoy escuchando, queridísimos compatriotas dentro de la isla, a alguien que con las armas en la mano acudió en aquella heroica aventura, si así se quiere llamar, para poder vencer y quitarle aquel. En fin, es que cuando yo tengo delante de mí a alguien como este caballero, este coronel retirado del ejército norteamericano, cubano de pura cepa, de Manzanillo, a Johnny López de la Cruz, me pongo hasta, aún que estoy cargado de años, pues créanme que sí, me emociona, y también tengo el derecho de ponerme un poco nervioso, aunque ya tengo alguna práctica haciendo estos programas. Pero Johnny, créeme que lo que tú estás diciendo y aseverando al pueblo cubano de la isla es importantísimo, porque el pueblo cubano de la isla tiene que entender de que esa gran mentira y esa venda que le tenían puesto al pueblo cubano, ya eso terminó. La verdad ha llegado al pueblo de Cuba. La verdad, a través de las ondas libres de Radio Martí, cuando fundamos con Marcel Felipe, yo soy fundador de Impiri América hace 3 años fue precisamente porque creíamos y necesitábamos una continuación de lo que fue la Fundación Nacional Cubano-Americana de aquella época, y muchos directores se nos unieron para crear la Fundación precisamente Empire América, para cortar el tiempo que le queda a la tiranía castrocomunista en el poder. Porque ese tiempo tenemos ya que terminarlo para que la tiranía castrocomunista deje el poder y se pueda refundar la nueva república. Johnny, lo que tú estás diciendo es tan interesante, pero tan interesante, que yo creo que el pueblo cubano de la isla tiene que entender de una vez por todas, y perdóname que te estoy robando parte de tu tiempo, porque este es un programa compartido entre los dos.
Por supuesto. Oye, con mucho gusto que estoy aquí, así que no te preocupes.
Pero yo creo, lo que pasa es que el tiempo, chicos, se nos va rápidamente cuando estamos tratando asuntos tan importantes como este que tú has puesto, que ya yo estaba viendo claramente cómo estaban sucediendo, porque yo estaba allí cuando llegó esta partida de forajidos asesinando y matando, y fueron ríos de sangre. Yo estaba allí, no me lo contaron, exactamente igual que tú. Yo soy un poco mayor que tú, por no decir bastante, pero aún cargado de años, pues todavía seguimos en la lucha, y es por eso que estamos en estos programas, para poder, si no podemos con las armas, por lo menos con la palabra y con la verdad, poderle decir al pueblo de Cuba, para que el pueblo de Cuba aporte su grado de sacrificio. Y dentro de Cuba, Johnny, siempre hemos dicho de que el pueblo de Cuba tiene que poner su dosis de sacrificio. El pueblo de Cuba está protestando, el pueblo de Cuba no quiere. En Cuba hay 11 millones de cubanos y cerca de 3 millones que estamos en el destierro. Y todos queremos libertad y democracia para Cuba. Aún los propios rehenes, que son los que trabajan para el gobierno cubano, o los propios soldados cubanos, los jóvenes, saben que son rehenes del sistema, pero no tienen libertad. Están sirviendo a un sistema que en definitiva tiene amordazado y torturado al pueblo cubano. Y es por eso que necesitamos que el pueblo cubano coopere con el pueblo cubano del destierro, y que junto a los dos vertientes, el pueblo cubano del destierro y el pueblo cubano de la isla, demos al traste con la tiranía castrocomunista para poder refundar la nueva república, para que, como dijo nuestro apóstol José Martí, con todos y para el bien de todos, se refunde la nueva república, y que todos los cubanos sean iguales ante la ley, y que todos los cubanos de buena voluntad y los que no tengan las manos manchadas de sangre ayuden a reconstruir esa república que está totalmente devastada. Yo creo, Johnny, que desgraciadamente el primer segmento se nos ha terminado, pero quisiera pedirte, por favor, que no te vayas de la línea, porque tenemos que seguir hablando en nuestro segundo segmento, porque es muy importante que abordemos dentro de tu conocimiento y las planificaciones y todo lo que ustedes están haciendo, hablar un poco más de cómo podemos acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el poder. Llevarle la verdad al pueblo de Cuba para que ese yugo siniestro de cerca de 60, de cerca no, un poquito más de 60 años que tiene el pueblo de Cuba, eliminemos para que venga la libertad y la democracia, y así vendrá la abundancia y vendrá la prosperidad para que el pueblo de Cuba pueda ser feliz. Queridísimo pueblo de Cuba, este primer segmento de Inspire América en el programa Voces que Inspiran, pues ha terminado, y les pido por favor que sigan en la línea, porque venimos con nuestro segundo segmento. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí, mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspire América a través de las ondas libres de Radio Martí. Recordemos que Radio Martí fue establecida en 1985 durante la época del glorioso presidente Ronald Reagan. el presidente Reagan fue el que aceptó y llevó adelante este programa que le habíamos propuesto de la Fundación Cubano-Americana en aquella época, aquella gloriosa fundación, y nuestro líder, este gran cubano que desgraciadamente falleció, y que Dios lo tenga en la gloria, pero sigue en la mente y en el corazón de todos los cubanos, Jorge Mascanosa. Hoy tratamos de seguir adelante lo que él predicaba, lo que él nos enseñó, y a través de las ondas libres de Radio Martí, este programa trata de llevar la verdad, toda, simplemente la verdad, y nada más que la verdad, al pueblo de Cuba. Continuamos en la segunda, en el segundo segmento, con el queridísimo coronel retirado del ejército norteamericano, Johnny López de la Cruz. Johnny, encantado de que sigamos en el programa juntos produciendo este programa que es extremadamente espontáneo, porque las verdades son así, son como salen del alma. Bienvenido.
Exacto. Muchas gracias, Diego.
Contabas cómo tú llegaste al exilio y cómo te enrolaste en la brigada, cómo fuiste a los campamentos, cómo fuiste entrenado. Y tengo entendido que 1,000 y pico de cubanos que se entrenaron allí conjuntamente contigo fueron los que desembarcaron en Bahía de Cochino el 17 de abril de 1961.
Ya que había explicado un poco sobre cómo yo me involucré en este movimiento que había para liberar a Cuba, quería también decirles de que hubo varios cambios ya para noviembre de 1960. En vez de guerra de guerrillas, se decidió por la alta esfera de poder de que íbamos a hacer una fuerza invasora ya organizada como una guerra convencional, con batallones y compañías y demás. Obviamente es un pequeño ejército, porque solamente desembarcamos en Cuba uno menos de 1,400 personas. Con esos cambios que se hicieron, por ejemplo, los bombardeos que se hicieron el 15 de abril, que era simplemente para destruir la Fuerza Aérea de Castro, no se pudo efectuar todos los vuelos porque el presidente Kennedy cortó muchos de esos ataques. Obviamente para el 17 de abril, cuando nosotros llegamos a Cuba, todavía les quedaban 4 o 5 aviones que fueron muy efectivos, porque los nuestros eran simplemente bombarderos que no se podían defender contra un caza. Entonces pues perdimos unos cuantos aviones y un par de barcos que traían todos los pertrechos de guerra, incluyendo las municiones. Desembarcamos, yo estaba en el batallón de paracaidistas y nuestra misión era cortar todas las avenidas para poder llegar a la playa. O sea que nosotros cortamos los 3 caminos principales que se dirigían, hacia la Ciénaga y después para la playa Girón. Ahí nos lanzamos, llegamos aproximadamente como a las 6 o 6:30 de la mañana. Toda la misión nuestra se hizo porque era bloquear esos caminos para que las fuerzas enemigas no pudieran llegar a la playa mientras se estaba efectuando el desembarco. Los aviones de Castro sí tuvieron, hundieron 2 de los barcos, como mencionó anteriormente, y eso nos causó un gran daño porque obviamente ahí había muchas de las cosas que necesitamos para desempeñar nuestra labor de combate. Después de 3 días de combate que no se paró, era continuo, tuvimos 72 horas peleando con fuerzas mucho mayores, porque ahí alrededor de 20 o 30 mil soldados y milicianos llegaron allí para obviamente tratar de destruirnos. La batalla fue carnal, hubo muchos muertos. Eso fue una de las cosas. Después, pensando en todo lo que pasó durante ese tiempo, todo el mundo se sentía mal, porque no era la idea de que nosotros pudiéramos causar tanto daño y o que nos causaron daños a nosotros. Al final, yo creo que hay un mito muy grande que dijo de que nosotros habíamos perdido más hombres que el ejército rebelde y los milicianos. Pero no, ahí desgraciadamente hubo muchos muertos por parte de la milicia, y también nosotros sufrimos algunos, vaya, un total de 104, que cuando uno piensa en un combate de 3 días sin parar, esos fueron muy pocos. Las cantidades que se han reportado sobre las pérdidas que tuvo, vaya, la milicia y el ejército, desgraciadamente fueron bastante altos, pagaron un precio muy alto, y por lo cual nosotros no nos sentimos en ningún momento ni orgullosos ni contentos por el daño que habíamos hecho. Al contrario, estábamos tristes. Y esto es algo que, porque es que una guerra entre hermanos es mala siempre. Y sobre todo cuando un lado, como era Fidel Castro, que era malvado, que lo que estaba estableciendo una tiranía en Cuba, que ya el pueblo estaba sufriendo, que estaba aterrorizado, porque cualquier cosa que ellos dijeran en contra del gobierno, eso significaba una sentencia quizás de 20 o 30 años, como le pasó a Hubert Mato, al comandante Hubert Mato, que simplemente por una carta que le envió a Fidel Castro diciéndole que vaya, que él no estaba de acuerdo con las cosas como estaban sucediendo, simplemente lo pusieron en la cárcel y le dieron vaya, más de 20 años de prisión. Eso, señores, eso es una falta de ley, es una falta de respeto al pueblo. Pero en fin, continuemos con la historia. Obviamente después de 3 días se nos acabaron las municiones, obviamente uno no puede pelear sin municiones, y nos capturaron alrededor de 1.200 hombres que fueron, después estuvieron en las prisiones, tanto en el Castillo de Príncipe como en la prisión de Isla de Pino. Ahí se cumplieron unos 20 meses y la única razón por la cual nosotros salimos de Cuba fue porque se organizó un comité de familiares aquí en los Estados Unidos que estuvo negociando no solamente con diferentes compañías privadas que estaban donando mucho del... En realidad el intercambio no fue por dinero, sino por comida, porque eso fue lo que se estableció, que no se le podía dar ni un centavo al régimen castrista, pero sí en comidas, en cosas de agricultura, y eso que iba a beneficiar al pueblo de Cuba. O sea que desde el principio siempre se pensó de que, bueno, cualquier canje que haya, no se le puede dar dinero que pueda ser utilizado por el régimen en contra del pueblo. Entonces, ya en diciembre de 1962 salimos de Cuba y de nuevo aquí en Miami. Todavía, aun cuando nosotros habíamos llegado y ya estábamos en tierra de libertad, todavía estábamos pensando de que era una lástima que se hubiera perdido esa batalla, porque eso estaba causando que Fidel Castro se consolidara en el poder. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Con más arrestos en Cuba, más sentencias a muerte por fusilamiento, tratando de exportar la revolución a otros países, injerencia en los asuntos de otros países, especialmente dentro de los países de Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, en el año 62, cuando viene la crisis de los cohetes, que Fidel Castro le pide a Nikita Khrushchev que desatara un ataque a los Estados Unidos. Esto es una locura total. Eso no le importaba las consecuencias de aniquilamiento completo del pueblo cubano. ¿Cómo es que un líder puede pensar de esa forma, en que pueda destruir su propio pueblo? Esto es increíble. Vaya, yo creo que nunca en la historia ha habido un líder tan salvaje como ha sido Fidel Castro, o fue Fidel Castro. Y me imagino que el régimen continúa, aun cuando no está haciendo las mismas cosas de antes, pero de todas formas está subyugando y está castigando a ese pueblo que está sufriendo. Te digo, Diego, esto, tú sabes, cada vez que me empiezo a hablar de esto me pongo un poquito más... un poco excitado, porque es que ese crimen que se le ha hecho al pueblo cubano no existe en ningún análisis de la historia. Te lo digo, esto es increíble, da tantas muertes y tanto sufrimiento que ha habido en estos 60 años.
Johnny, te quiero recordar que mientras el hombre tenga la capacidad de emocionarse, como tú estás emocionado hablando de eso, y como a mí también a veces me sucede cuando hablo de estas cosas de la brigada, que todavía tenemos sentimientos patrios, y eso habla muy alto de ti. Yo creo que nosotros tenemos que sentirnos, los cubanos, extremadamente orgullosos que hombres como tú fueron capaces de hacer lo que hicieron, lo correcto en aquella época. Sí. Pero no obstante eso, a mí me gustaría que preguntarte también, porque luego después tú llegas aquí y había la oportunidad. Yo siempre he dicho, Johnny, nada más que muy, muy brevemente quiero decirte, que los norteamericanos nunca han sido enemigos nuestros. Los norteamericanos siempre han sido nuestros amigos. El que el presidente Kennedy en aquella época, de que era el presidente de Estados Unidos, se haya equivocado en la decisión que tomó, eso es otra cosa. Pero el pueblo norteamericano y los norteamericanos siempre han sido nuestros grandes y nuestros buenos amigos. Nunca, nunca, absolutamente, oprimieron al pueblo de Cuba ni explotaron al pueblo de Cuba. Al contrario, ayudaron a liberar a Cuba de España y en 1902 accedieron a unas elecciones libres y entregaron a la isla de Cuba a los cubanos cuando se hizo la primera elección democrática y libre. O sea, sé que los norteamericanos es diferente a lo que la tiranía Castro comunista ha puesto en la mente de las nuevas generaciones, de que el imperialismo yanqui y los norteamericanos son acérrimos enemigos de los cubanos. Eso no es verdad, han sido nuestros amigos. Entonces tú llegas aquí y entonces pues decides enrolarte de nuevo en las Fuerzas Armadas norteamericanas.
Bueno. Exactamente. Una vez que llegamos aquí, estábamos pensando en cómo continuar la lucha, porque eso fue de inmediato. Una vez llegado aquí, lo único que hablábamos es, bueno, ¿qué hacemos ahora para poder regresar a Cuba? Ese era nuestro sueño, ese era nuestro objetivo, es regresar a Cuba. Entonces, fíjate, los Estados Unidos, el presidente Kennedy nos ofrece a los que habíamos sido quizás los oficiales dentro de la brigada una oportunidad de entrar en las Fuerzas Armadas Norteamericanas para recibir adiestramiento más avanzado, para que cuando hubiera la oportunidad de hacer un cambio en Cuba, de que nosotros pudiéramos participar. Entramos al ejército en las diferentes ramas, porque algunos entraron en los Marines, otros entraron como yo entré en los Marines, después al ejército, al ejército de tierra, a la Fuerza Aérea y a la Marina. Hubo pequeños grupos que se dividieron en todas estas ramas. Después de un año yo me cambié y me fui para el ejército porque quería entrar en algo más especializado como las fuerzas especiales y otro tipo de entrenamiento. Entonces hice el cambio. Pero lo que quiero aclarar de que la única razón por la cual nosotros entramos a las Fuerzas Armadas Norteamericanas no fue para buscarnos un medio de vida, sino para prepararnos y poder regresar a Cuba como militares profesionales, que pudiéramos llevar la ley y el orden a nuestra nación. Ahora bien, después de un tiempo, una vez que asesinan al presidente Kennedy, la mayoría de los que estábamos en el ejército o en las Fuerzas Armadas, decidimos de que algunos de ellos se iban a ir porque querían establecer su familia, algunos pues querían empezar a trabajar en algo de su profesión. Y o sea que fue un punto de decisión para nosotros. Yo en aquel momento decidí, ya me había gustado la vida militar y entonces decidí quedarme en el ejército. En los cuales yo me pasé 26 años y cuando me retiré, me jubilé, salí como coronel. Esa es la historia de eso. Ahora, dentro del ejército, nosotros los que quedamos, siempre y una vez que llegamos a cierto rango, pues podíamos, en los lugares donde llegábamos, siempre estábamos buscando la forma de ver cómo nosotros podíamos ayudar a la causa cubana. Y muchos de nosotros algunos estuvieron en el Departamento de Estado, otros en el Pentágono, otros en diferentes lugares donde quizás podíamos ejercer alguna influencia en lo que este país, Estados Unidos, la política para Cuba. Siempre tratar de influir en que se hicieran las cosas correctamente. Mira, una de las cosas también que yo creo que es como un mito en Cuba es cuando hablamos del embargo, o mejor dicho, el bloqueo. No hay tal bloqueo en Cuba, no existe ni, los Estados Unidos no ha establecido ningún bloqueo en Cuba, porque bloqueo es cuando nada entra ni sale. Obviamente Cuba puede comprar lo que quiera, vaya, el régimen puede comprar lo que quiera afuera y no hay ningún problema, inclusive puede comprar aquí en los Estados Unidos, pero tiene que pagar en contado, porque ya se sabe el récord que tiene el régimen cubano de no pagarle a nadie. O sea que el embargo, y quiero aclarar un poquito esto, porque el embargo en realidad fue una manera de los Estados Unidos decir, oye, me has robado 6 billones de dólares en propiedades, no solamente que pertenecen a, digamos, quizás a alguna agencia de Estados Unidos, pero también de capital privado. O sea que cuando el régimen castrista le quita todas esas propiedades y no paga ni un centavo, los Estados Unidos le dicen, ok, está bien, tú me quitaste esto, me robaste esto, pero yo como pago a eso, yo te voy a quitar todas las oportunidades de hacer negocios aquí en los Estados Unidos, excepto lo que es comida, medicinas y demás, que afectan obviamente al pueblo cubano. Así que, señores, you know, cuando el régimen cubano, el régimen comunista, castrista, les dice a ustedes de que toda la pobreza y todos los problemas que tienen es debido al embargo, eso es una mentira gigantesca. Y lo que tienen que darse cuenta es de que, fíjense, que el dinero que les entra es para seguir molestando a sus vecinos, a los otros países. Nada más que tienen que ver, por ejemplo, todas las familias de los líderes, vaya, tanto de Raúl Castro como todos los generales que están controlando la economía en Cuba. Esas familias, esos hijos, esos nietos, están viviendo en los Estados Unidos, están viviendo en Europa, están viviendo como millonarios, porque a esa gente no le falta un centavo ni absolutamente nada. Entonces, lo que estamos viendo es un abuso total. No les importa el pueblo, pero sí, vaya, la familia y ellos mismos están gozando de una vida de millonarios. Eso, señores, eso es un abuso y eso no puede de ninguna forma continuar.
Johnny, me parece que lo que has dicho, óyeme, formidable. Tú sabes que en Cuba hay un movimiento interno y hay un fermento de libertad y democracia que no lo puede aguantar absolutamente ninguna tiranía. Y la tiranía castrocomunista hoy, cuando se dice que ha aumentado la represión, pues claro que ha aumentado la represión, pero la represión ha aumentado porque hay fermento de libertad. Y mientras más represión haya, más crece el fermento de libertad. Y ese fermento de libertad se ha esparcido a toda la isla. Y hoy dentro de Cuba, Johnny López de la Cruz, quiero que sepa, bueno, tú lo sabes porque tú estás muy bien informado, pero dentro de Cuba, el pueblo cubano de la isla lo que quiere es eso, lo que quiere es el cambio, porque en Cuba lo que quiere es el cambio de sistema, no un cambio de gobierno, el cambio de sistema para que venga la democracia, para que venga la libertad. ¿Cómo ves tú? Porque nosotros estamos tratando de que el pueblo cubano de la isla pacíficamente, porque los tiempos han cambiado. Además, nunca la parte que buscó la libertad para la patria fue a base de un terrorismo. Terrorismo nunca se aplicó. Eso lo aplicaron ellos en la década del 50, porque querían entrar y entraron y triunfaron. Eran otras épocas. Nosotros ahora estamos propiciando un cambio, pero un cambio pacífico, porque no queremos que corra más sangre en Cuba. Ha corrido mucha sangre, Johnny, y han sido 60 años donde no ha parado el derramamiento de sangre en Cuba. Unas veces más, otras veces menos, pero nunca ha parado. ¿Qué opinas tú de que el pueblo de Cuba se pueda concientizar para que 1 millón de cubanos salgan a la calle y le digan a la tiranía castrocomunista que tienen que marcharse? ¿Cómo piensas tú, tu opinión?
No, sin duda alguna. Yo creo que esa rebelión tiene que salir del pueblo, que es el que está sufriendo y es el que va a sufrir todas las consecuencias de todas las malas decisiones que ha hecho este régimen. Ahora, por ejemplo, los Estados Unidos se habla, vaya, el régimen está hablando mucho de las sanciones que se están aplicando al régimen cubano. pero es que es natural, porque es que están haciendo tanto daño que el gobierno norteamericano, en mi opinión, yo creo que todas estas sanciones que está aplicando son solamente para debilitar a ese régimen, y que de alguna forma, si no, por lo menos de que haya algún tipo de cambio de la forma en que ellos están gobernando, que esa forma de, vaya, de controlar la economía, que los militares cubanos son los que están controlando la economía y que están utilizando esos fondos, yo no sé para qué, pero obviamente no para el pueblo, porque el pueblo está pasando hambre y están pasando, vaya, todo tipo de necesidades. Yo creo que hay que protestar, hay que hacer algo dentro de Cuba, de que el gobierno se dé cuenta de que no puede continuar haciendo estas barbaridades. Volviendo de nuevo a las sanciones, por lo visto el gobierno y sobre todo el presidente Trump, que es el único de verdad que ha decidido de que no quiere un comunismo dentro de nuestro hemisferio. Y yo creo que todas las medidas que se están tomando, no solamente para Cuba, sino para la tiranía que existe en Venezuela y Nicaragua y en algunos que está principiándose ese tipo de doctrina, eso es lo que no quiere el presidente Trump. Él quiere que todos los países sean libres, y yo creo que aplicando estas sanciones, en el cual se le está poniendo más presión al gobierno de Castro y sus secuaces, yo creo que es la parte en que puede debilitar tanto al gobierno que entonces el pueblo puede de verdad pedir, exigir que se le dé libertad. Vamos a ver si eso trabaja, pero yo estoy esperanzado de que esto, vamos a ver los efectos de todas estas sanciones muy pronto, y quizás entonces podamos hacer el cambio que hace falta, pero siempre con la ayuda del pueblo cubano, porque al final ellos son los que van a decidir el futuro.
Ahora, no olvidemos nunca que el pueblo cubano, Johnny, somos todos, porque tú y yo seguimos siendo tan cubanos como el que nació ayer en la isla, y nuestros hijos y nuestros nietos, aunque hayan nacido en el extranjero, son hijos de cubanos, tienen sangre cubana y son tan cubanos como tú y yo y los que nacieron en Cuba. O sea, sé que nosotros somos un solo pueblo divididos por una tiranía, y nosotros también somos parte de ese pueblo. No podemos decir ellos o nosotros, todos los cubanos, los del destierro y los de la isla, porque todos necesitamos la patria.
Estoy total acuerdo, y quizás, tú sabes, no lo supe distinguir.
No.
Pero sin embargo, no, yo lo que creo es que nosotros no podemos salir a la calle a protestar. Ese es el punto. El pueblo que está, vaya, que está en Cuba, es el que tiene que expresar, como lo estamos expresando nosotros todos los días, tú sabes, de que esto se tiene que terminar de alguna forma. Y a mí me da mucha, vaya, sentimiento, y me da mucha alegría y placer, por ejemplo, y tú lo sabes, Diego, que vaya, nuestros hijos y ahora nuestros nietos, que de pequeñito le pregunta, y bueno, ¿y tú qué eres? Y yo soy cubano, porque eso se le ha hablado, nosotros le hablamos a nuestra familia, le hablamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, con ese amor que sentimos por Cuba, que ellos también lo están sintiendo. Yo me emociono cada vez que, tú sabes, que por ejemplo, de Cuba, yo hasta me acuerdo hasta de los baches de las calles donde estaban en mi pueblo. Y nunca lo olvidaré, porque eso es parte que está dentro de mí. Yo soy parte de ese pueblo, yo soy parte de Manzanillo, soy parte de Cuba, ¿verdad? Que no, aquí no hay duda ninguna, señores, que nosotros aquí, aunque estemos en el exilio, nosotros sentimos por nuestro país y queremos una nación que sea libre y soberana.
Johnny, formidable. Yo creo que lo que has transmitido para nuestro queridísimo pueblo cubano de la isla, que con tristeza tenemos que reconocer que lleva 60 años con el yugo Castro comunista, pero que sí, yo creo que podemos y debemos de hacer todos los sacrificios que tengamos que hacer, y es por eso que tenemos que seguir en esta lucha, y estoy absolutamente seguro que con hombres como los que desembarcaron en Bahía de Cochino ese glorioso 17 de abril, todavía muchos han fallecido, otros están cargados de años, pero hay millones de cubanos dentro de la isla que sienten y padecen, tú te das cuenta, y añoran también el que venga la libertad y la democracia a Cuba. Yo creo que es un deber de todo cubano que tenga las manos no manchadas de sangre, que tenga su conciencia tranquila y limpia, que tenemos que seguir adelante tratando de conquistar para dar al traste con la tiranía castrocomunista para que venga la felicidad al pueblo de Cuba. Johnny, el tiempo, que es el único tirano que tú y yo estamos muy bien disciplinados para aceptar en tierras de libertad, del tirano tiempo, pero el tiempo es disciplina y no nos queda más remedio que prácticamente se nos ha terminado el tiempo, pero quisiera comprometerte a que sigamos en otros programas más adelante donde puedas participar y compartir este tiempo para que sigas llevándole una esperanza verdadera al pueblo de Cuba de que la libertad y la democracia está cerca. Yo creo que para el pueblo cubano ya es hora, como dijera nuestro apóstol José Martí, y yo creo que todo conduce a que conquistemos la libertad y la democracia para el pueblo cubano de la isla. Nosotros vivimos en libertad, pero tenemos la tristeza, porque es diferente, Johnny. El sol que calentaba Manzanillo no es el mismo sol que calienta Miami. El sol es diferente. El salitre, el ambiente, la patria se lleva. Y por eso es que cada cubano, desde que salió de Cuba, y tú saliste con la patria, tú traías la patria en tu corazón, en tu mente, en tu sentimiento, y por eso fuiste con las armas en la mano a defender y a tratar de que no se le pusiera el yugo. Y así los cubanos dentro de la isla son tan patriotas como los que están en el destierro, y los que estamos en el destierro somos tan cubanos y tan patriotas como los que están dentro de la isla. Las dos vertientes tenemos que darnos un abrazo fraterno, y llegará el momento que conquistaremos, queridísimo pueblo cubano y del destierro, la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, mi querido Johnny, el tiempo se nos ha terminado, pero creo que volveremos juntos en otro compartir este espacio para poder seguir hablando a nuestro queridísimo pueblo de Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado. Voces que inspiran volverá de nuevo la próxima semana para seguir conversando con ustedes las verdades sobre la libertad y la democracia para Cuba. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta el COVID-19 y su impacto en Cuba. Un resumen especial sobre cómo el coronavirus ha afectado a la isla. El COVID-19 y su impacto en Cuba, conducido por Exilda Arjona y con la participación de invitados y conocedores sobre el tema. No se pierda este programa especial este sábado y domingo a la 1 de la tarde y el lunes a las 9:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Los números 1 del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube al primer lugar de la cartelera Pop Songs de Billboard, Savage Love, Amor Salvaje, de Jason Derulo y el productor neozelandés Josh 685. Too Many, Uno Demasiado, de los vocalistas Keith Urban y Pink, es la canción más descargada del momento del género country. Lo último de Alicia Keys debuta en la cima de la lista de álbumes R&B. Se titula Alicia. Y de esa grabación les presento su corte dedicado a los trabajadores de primera línea que luchan contra el COVID-19. Good job. Buen trabajo.
Honest and selfless. I don't know if this helps it, but good job. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job. Don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah.
El éxito que lidera la tabla Christian Hot ACCHR National Airplay es... Who we are? ¿Quiénes somos? De la Tejana, Courtney Ramírez. DJ y productor noruego Kygo debuta en el número uno de la categoría Dance Electronic Digital Songs de Billboard con su remix del tema clásico de la fallecida diva Donna Summer. Hot Stuff, goza caliente. Agua, The Tiny y J Balvin siguen la cima de la lista Latin Pop.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean.
Maluma encabeza la cartelera Hot Latin Songs con Hawaii. Y cerramos con la canción latina que debuta como la más vendida del momento, según Billboard. Me gusta, de la brasileña Anita, la rapera Cardi B y el puertorriqueño Mike Towers. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Hoy Radio Martí está ofreciendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche.
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son.
Con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Como caña y colina. la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arco Iris. Gracias por su sintonía. Esta y todas las semanas tocamos temas relacionados a la comunidad LGBTI y más. Y el compromiso ese lo hicimos desde el comienzo del show, que comenzó el show este hace más de 2 años, que no íbamos a hablar solamente de temas de LGBTI, porque yo creo que LGBTI cae bajo el tema mayor de derechos humanos, que es un tema que ciertamente algo que escasa en Cuba. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y vamos a comenzar el show de hoy con una persona que contribuye mucho con nuestro programa. Ha estado en nuestro programa muchas veces y siempre es un placer tenerla con nosotros porque aprendemos más sobre la situación que impera en Cuba. Tenemos con nosotros a la activista y periodista independiente Ileana Hernández. ¿Cómo estás, Ileana?
Hola, Joe. Buenos días y nada, muchas gracias. Aquí estamos.
Sobreviviendo.
Así es, sí.
Cuéntame de los nuevos acontecimientos de esta semana en Cuba.
Bueno, mira, lo que más ha dado fuerza esta semana, lo que más ha llegado a mucha gente, ha sido el intento de acto de repudio que intentaron hacerle al movimiento San Isidro el miércoles pasado en la sede, ahí en el Museo de la Disidencia, que quedaron en ridículo total. Tuvieron que irse, tuvieron que traer además a una gran cantidad de policías, porque el pueblo no se le sumó para nada al intento de acto de repudio que quisieron hacer. Quedaron totalmente en ridículo y ahí se demostró que sí podemos hacerlo y que sí podemos cambiar nuestro país si nos lo proponemos seriamente y si nos lanzamos todos a las calles a decir basta ya y queremos una democracia.
Y cuéntame un poquito sobre lo que fue el evento, que los vi ahí pintando, los vi. Coméntanos un poquito sobre qué fue el evento.
Bueno, curiosamente, yo estuve ahí ese día. Había ido a hacer una entrevista a Roberto Espinosa, a Marianao, y dije, bueno, voy a pasarme a ver a los muchachos. Me pasé el día con Héctor y con su lady y Esteban en su casa, y luego me pasé por la sede del movimiento y estuve un ratito ahí con ellos. Estaba Michael, Anameli, Claudia, Denis Solís y Luis Manuel, claro. Y nada, ahí llegué, estuve un rato con ellos y me fui como a las 5:00 de la tarde. Pero cuando llego a mi casa, me encuentro con una directa de Michael Osorbo que están poniendo los represores del régimen, ellos que no son ni vecinos del barrio, poniendo carteles en toda la cuadra, porque días antes Luis Manuel Otero Alcántara había dicho que bueno, que si los comunistas querían también hacer carteles y poner carteles, que lo pueden hacer, porque es una convocatoria para, como dice el hashtag, ¿no? Mi cartel para el cambio en Cuba. Eso es parte del cambio en Cuba también, ¿no? Una democracia. Y parece que ellos, pues nada, le tomaron la palabra a Luis Manuel Otero Alcántara para que veas el poder de convocatoria que tienen, que incluso hasta a la dictadura convocan. Eso es increíble.
Y obviamente el encarnamiento sobre Luis Manuel Otero Alcántara, sí, desde hace varios años ya, yo creo que por supuesto el movimiento San Isidro es parte de eso y cae bajo del hostigamiento ese que le han, sí, extendido a Luis Manuel.
Sí, así es, así es. Y nada, cuando al ver eso, que estaban ellos poniendo los carteles y como provocando al movimiento San Isidro, pues el movimiento también quiso poner sus carteles. Y intentaron además que ellos no pusieran sus carteles y lo que dicen los muchachos, a ver, si ustedes lo ponen, ¿por qué nosotros no? No podemos hacerlo. ¿Dónde está la diferencia? Ustedes nos dicen que aquí hay libertad de expresión, pero nosotros nos estamos expresando igual. Y nada, finalmente vino hasta un camión de estos de policía, los represores, porque era un grupito de represores de la seguridad del Estado, no era pueblo, junto con el presidente del CDR, que el presidente del CDR ni siquiera se asomó por allí. Él, imagínate, se prestó para que pusieran un cartel en su casa con Fidel Castro, según yo pude observar en las directas que hicieron, y no consiguieron de que el pueblo se les uniera al bando represor. Más bien estaba el pueblo pendiente a ver qué sucedía con el movimiento San Isidro. Estaban esperando si pasaba algo, interceder, y según supe, estaban todos pendientes a eso. ¿Qué hizo la policía? Se tuvo que ir. ¿Qué hicieron los represores? Se tuvieron que ir y todo quedó así calmado. Fue un intento de acto de repudio que les quedó fatal. No pudieron hacer ningún acto de repudio. Los repudiados fueron ellos.
Los que fueron repudiados fueron ellos, uh-huh. Me parece fantástico. Coméntanos un poquito sobre tu entrevista con Roberto Espinosa. ¿Cómo fue eso?
La verdad es que, bueno, aquí en Cuba, tratar con un actor es algo que tú dices, bueno, te vas a encontrar con una persona que lo conoce mucha gente. Y cuando te encuentras que vive las mismas carencias, que vive los mismos problemas que viven todos los cubanos, tú te ves que diciendo, bueno, no, aquí solamente hay vida para los de la cúpula, ni siquiera los actores pueden vivir un poco dignamente.
Pero bueno, Ileana, tenemos que darle crédito al régimen cubano, porque mira, la miseria es equitativa, fíjate.
Sí.
Miseria, sí. Para todo el mundo.
Para todo el mundo menos para ellos.
¿Tú te imaginas ahora que estamos en campañas, efectuando campañas políticas en los Estados Unidos, que ese sea un lema de campaña? Miseria para todo el mundo.
Pues sí.
Qué lindo. El Partido Comunista Cubano, miseria para todos.
Para todo el mundo. La verdad es que sí, la verdad es que sí, es un buen lema para una campaña política, porque eso es lo que da el comunismo, ¿no? Miseria para todo el mundo. Y nada, muy bien, la entrevista estuvo muy bien. Estuvimos hablando sobre el tema de su personaje en la telenovela, que fue, por supuesto, un tema que aquí no se visibiliza mucho. Mira lo que ha pasado con una niña de 13 años que ha sido violada, creo que por 5 o 6 adultos, y el régimen a la madre, al hacer la denuncia por la poca justicia que se ha hecho con su hija, una niña de 13 años, que es lo que digo yo, por mucho que la niña quiera tener un novio, porque todo indica de que era supuestamente un noviecito de ella quien la indujo a todas esas cosas, es una menor de edad y no se puede hacer absolutamente lo que se le hizo a esa niña, ¿sabes? La embaucaron totalmente, la metieron en un lugar y la hicieron que hiciera esas cosas, porque es una niña de 13 años que no sabe dónde está metida, no tiene un poder de ella misma, de conciencia, de decir, no, esto está mal, ¿sabes? Sin embargo, los adultos se aprovecharon de esa inocencia y se aprovecharon de esa niña, y eso es lo que tiene que ver, lo que tienen que ver las personas que están por justificando que le haya sucedido eso. No hay ninguna justificación para que a una niña de 13 años le pase lo que le pasó a esa muchachita. Entonces son cosas que hay que visibilizar, como en el caso del personaje de Roberto Espinosa en esta telenovela, es otra de las cosas que pasan en Cuba, no solamente en Cuba, pasan en el mundo entero, pero que en el mundo entero se persigue, en el mundo entero se combate, en el mundo entero te enseñan cómo actuar en estos casos. Aquí en Cuba no. Aquí en Cuba pasan estas cosas y las muchachitas no saben a dónde ir, no saben qué hacer, no saben cómo denunciar, no saben absolutamente nada. Y pasa como en todas las partes del mundo. Pero lo que te digo, en otros lugares se combate, aquí no, aquí se esconde. Es otra de las cosas que falta en nuestro país, debido a que ellos quieren dar una imagen mundial de que esta es una sociedad perfecta y que no pasan este tipo de cosas.
Y los crímenes de género específicos, yo creo que han incrementado en la sociedad cubana, donde no existe la clasificación, diríamos, de crimen de odio.
Sí.
Y muy necesario que es, ¿eh? Muy necesario.
Este año que sepamos, que hayamos podido investigar por nuestros propios medios, hay 15 feminicidios. 15 feminicidios, incluido mujeres embarazadas. O sea, no solamente ha sido feminicidio de una mujer, sino que también su hijo, que aún ha estado sin nacer. O sea, son cosas que pasan que cuando uno lo visibiliza, eso está mal. No, lo que está bien es esconder las cosas. En este país está mal decir la verdad. Lo que está bien es mentir y mantener este estado de mentira, para hacer creer al mundo de que el comunismo es bueno, y es todo lo contrario.
Además, la imponencia, ¿no?, del bully, que de verdad el régimen cubano ha perpetuado, ha efectuado desde los meros inicios de la revolución, de la imponencia esa de su forma de pensar, con un machismo y una homofobia también, porque tenemos más que suficiente evidencia y ejemplo, citando a Fidel Castro y otros líderes cubanos del régimen cubano con términos y expresiones homofóbicas, pero ese machismo también se refleja en eso. Hablas de feminicidio, por supuesto, no hay leyes que protejan, es todo el machismo este fuera de control, establecido de los meros inicios de la revolución.
Así es. No, y no solamente eso, mira, fíjate cómo ellos quieren aparentar las cosas, no solamente con el feminicidio, sino además con las violaciones de derechos de las activistas políticas. Ahora mismo tienen una campaña ellos, supuestamente, en defensa de la mujer y todas esas campañas que forman ellos, pero sin embargo, en Twitter hay una cuenta que se llama Evoluciona 018, creo, que de una organización gubernamental, bueno, si se le puede llamar a esto gubernamental, porque esto no es un gobierno, digo, vamos, una organización de ellos, oficialista, vamos a decirle así, que supuestamente está para la defensa de la mujer y obvia todo trato que nos dan a las activistas políticas, obvian todo trato que nos dan al periodismo independiente, todas las cosas que nos hacen a las damas de blanco y demás, simplemente por no pensar como ellos, por querer un país democrático y por no querer seguir en dictadura. Ellos defienden, o sea, lo de Evoluciona solamente le dan defensa a las mujeres como la Mariela Castro y todas estas, la Irma Shelton y todas estas que forman parte de esa pandilla del crimen organizado que tienen ellos creados en nuestro país. Es vergonzoso que en un país tengamos que vivir y seamos excluidos de los que supuestamente tienen que defender a cada ciudadano y a cada ciudadana. Esto es increíble. Y aún así quieren ser parte del Consejo de Derechos Humanos en la ONU, cosa que este año no lo van a conseguir porque estamos luchando para que no lo consigan. Porque no puede ser que en la ONU acepte a un régimen dictatorial, a un régimen que viola, yo creo que los 31 artículos de los derechos humanos dentro del Consejo de Derechos Humanos. Eso no lo podemos permitir ni un año más.
Sabes que a mí me ha pasado, yo dirigiendo este programa, que es dirigido a la comunidad LGBTI, he recibido ataques de trolls en las redes sociales, cuestionando que si yo soy gay, no soy gay. Yo lo he explicado en este programa, no me gusta explicarlo porque no creo que merece la respuesta mía, pero no soy gay. Lo que sí me interesan los derechos humanos, y soy aliado de esa comunidad. Tú, al igual, una mujer activista dentro de Cuba, tú también tienes muchos amigos que son LGBTI, apoyas a la comunidad LGBTI, te han atacado, te han acusado, y definitivamente, por lo menos pienso yo y tú nos comentas, has recibido una tónica aún mayor por ser mujer, porque es que no saben qué hacer contigo, no saben. Sí. Para ellos las mujeres no deben de ser activistas, no deben de ser periodistas, sí. No sé el rol que ellos piensan que deben de tener las mujeres, pero ciertamente Ileana Hernández no cae dentro de ese patrón que ellos tienen, ¿no?
Sí, no, yo creo que conmigo, conmigo no saben. Mira, ahora mismo dicen que me quitaron la regulación. Yo, fíjate, el interés que yo tengo, que ni siquiera he ido todavía a investigar, porque me lo dijeron por teléfono cuando llamé al 1808, al 18808, me dijeron que sí, que yo podía salir del país. También supe de otro periodista independiente que fue Migración, creo que se llama Osmel Rodríguez, creo que es su nombre, que fue Migración también, y le dijeron que sí, que ya le habían quitado la regulación. Yo no he ido todavía al carnet de identidad ni a ninguna oficina de inmigración a investigar si es cierto o no, y eso me lo dijeron, creo que fue el lunes o el martes, que yo llamé para investigar algo que me pidió CiberCuba, y me dijeron eso, ¿no?, que ya yo podía salir del país. Yo ya te digo que conmigo han intentado, también me han llamado que soy lesbiana, sí, que soy prostituta, me han llamado de todo. Sí, me han llamado de todo.
Y para aclarar, Ileana, estos son gente, son autoridades, personas que funcionan y trabajan para el gobierno, los que te hacen, los que te dicen estas cosas. Es decir, sí, es oficial que te dicen cosas.
Sí, son esas mismas personas que se crean esos perfiles falsos y sacan, mira, cuando se robaron mi ordenador, gracias a Dios yo no tengo fotos desnudas comprometidas como para que puedan usar en mi contra, que bueno, que aunque las tenga,
tienes todo tu derecho de tenerlas.
Exacto, es mi intimidad, y ellos están buscando por todas las vías posibles algo para intentar denigrarme. Pero lo que yo digo, oye, todo el mundo hace el amor, todo el mundo va al baño, todo el mundo se ducha, todo el mundo, si sacan en algún momento algo mío, que no creo, porque gracias a Dios yo siempre me he cuidado en ese sentido para que no tenga que vivir ese momento, pero ya te digo que me da igual. Mañana a lo mejor me sacan haciendo el amor con alguien. Bueno, que lo saquen, eso es algo natural que hacemos
normal
todos.
Pero además, yo creo que es difícil que entiendan las personas con ese hostigamiento, tu vida personal, la vida personal de cualquier activista o periodista independiente en Cuba, se la hace, como decimos nosotros en cubano, un yogur, ¿no? Es muy difícil tener pareja, tener personas, amistades inclusive, con el tipo de seguimiento, de hostigamiento, de presión bajo que viven ustedes.
Sí, así es. Bueno, en el caso mío te puedo decir que tener pareja sí es muy difícil, porque además uno mismo se cierra en ese sentido, ¿no? Aquí en Cuba también ha sido muy difícil para mí, pero bueno, no es algo que me preocupe, no es algo que yo vea, ¿sabes? O sea, no me preocupa, porque en definitiva yo soy una mujer que tengo 47 años, yo ya tuve mi época de enamoramiento, ya tuve mi época de todo en la vida, y ahora mismo, como le digo, las amistades mías, me voy comiendo mandarinas hasta que encuentre mi media naranja.
Vamos, eso es. Tú, 47 años, y para aquellos que te conocen o te han visto por Facebook, usted es una mujer preciosa, además, una energía tremenda y un espíritu espectacular por la vida y por la libertad. Así que tendrás 47 años en el calendario, pero tu perspectiva hacia la vida, tu felicidad y lo que regalas a las personas que te rodean, no es de una persona de 47 años.
No, para nada. Yo no sé por qué, pero tengo una energía increíble. Siempre, como me dicen los hermanos míos de lucha, que son las gentes que me ven en CiberCuba, que siempre tengo una sonrisa, que siempre estoy feliz, que siempre estoy alegre, orgullosa de lo que hago. Y sí, por supuesto, así seguiré, porque yo me siento orgullosa de estar en la línea, en la vanguardia, en la lucha de la libertad de mi patria. Y así seguiré, y como digo yo, no soy solamente periodista independiente, soy también activista política. El día que Cuba sea libre, ya me dedicaré eternamente al periodismo, y quizás deje el activismo político, no lo sé aún, pero bueno, porque nunca se sabe lo que viene después. Yo aspiro a que sean buenas cosas, pero siempre va a haber a alguien...
Siempre es bueno vigilar, siempre es bueno vigilar.
Es lo que digo yo. Hay que tener... pero bueno, desde el periodismo se puede hacer perfectamente.
Por supuesto, en una sociedad libre.
Y con más seguridad en una sociedad libre se puede hacer.
Las elecciones en los Estados Unidos, obviamente, es tema pan nuestro de todos los días, pero coméntanos cuánto de eso se habla en Cuba, cuán interés hay en las elecciones americanas.
Bueno, los cubanos todavía no se han decidido si votar a Trump o votar a Biden.
Pero chicas, que nosotros somos, los cubanos somos el ombligo del mundo, por supuesto que nosotros vamos a decidir las elecciones en los Estados Unidos.
No, yo digo los cubanos de aquí de la isla.
Claro, porque... yo también te digo los cubanos de la isla. Yo porque también hoy... me refiero a los cubanos de la isla.
Aquí en la mesa redonda, en todas las partes, te hacen campaña y ya sabes. Entonces tú dices, pero bueno, parecemos el estado 52 de los Estados Unidos.
No, yo, fíjate, yo con todo el respeto del mundo a las opiniones políticas de cada cual, tienen toda la libertad de tenerlas. Pero yo sí creo que el régimen cubano se ha pronunciado a quien ellos prefieren, ¿no? En esta campaña. Yo creo que es muy evidente que ellos prefieren a la candidatura de Biden-Harris a la de Trump-Pence. ¿Por qué será?
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué será?
Está muy claro, porque pero bueno...
Y repito, con todo el respeto del mundo a los que apoyan a la campaña de Joe Biden y Kamala Harris, y debo de decir... que la campaña de Joe Biden y Kamala Harris son ambos demócratas del Partido Demócrata, pero son demócratas en principio también. Es decir, aquí se ejerza democracia, sí, donde el día de la votación se aceptará quien gana, quien pierda, y continúa la democracia.
Claro, por supuesto. Gracias a Dios que no va a pasar lo que pasa en Venezuela, ni lo que pasa en Nicaragua, ni en ninguno de estos países, que tienen además la suerte de poder elegir qué camino seguir el país, cosa que no tenemos nosotros aquí en Cuba, ¿no? Y ya te digo, los cubanos dentro de la isla están indecisos, porque ellos siempre van a votar en contra de los que deseen el Partido Comunista de Cuba. Entonces yo creo que muchos van a votar por Trump.
yo creo que sí también. Y lo que...
Además, desde que Trump le quitó la visa a los comunistas, a la Unión de Jóvenes Comunistas, al Partido Comunista de Cuba, y desde que le cerró todas las cuentas al millonario de Cuba, a Callejas, yo creo que van a seguir votando por Trump.
Yo creo que qué lindo será el día que el pueblo cubano ejerza ese, te digo yo, sí, que voto en las elecciones en los Estados Unidos, y cada vez que voto pienso en mis abuelos y mis padres que no tuvieron esa oportunidad o no continuó esa oportunidad en Cuba. Mis padres, por ejemplo, nunca votaron en Cuba.
Mira, mis abuelos, pienso que cuando llegue ese día en Cuba vamos a hacerlo con una gran... eso va a ser como una celebración, el poder elegir quién quiere que te represente en la Asamblea Nacional, quién quiere que sea tu presidente, aunque pierda tu voto. Sabes que has sido elegido democráticamente y lo aceptas, porque eso pasa en España, en Estados Unidos, en Francia, en todos los países del mundo. Lo acepta porque además cuando son elegidos, ellos gobiernan para todo el mundo, no solamente para los que votaron por ellos, sino para todo el mundo. No te recrimina porque tú no hayas votado por ellos, al contrario, intentan hacerte que las próximas elecciones votes por ellos. Y eso es lo que tiene que pasar en el mundo entero, incluso lo que tiene que pasar aquí en Cuba también. ¿Por qué tenemos que aguantar este grupo de delincuentes que están en el poder y ellos mismos ya no convocan elecciones libres? Porque mira, el miércoles se demostró que el pueblo no está con ellos cuando intentaron hacerle el acto de repudio al movimiento San Isidro.
Yo creo que definitivamente ese va a ser un día y un proceso de celebración. Y lo he vivido con cubanos que llegan y se integran a esta democracia y se van viendo cosas que a principio le parece extraña y rara, de cómo estas personas tienen debates como el que se efectuó esta semana entre los candidatos de la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris y el vicepresidente Mike Pence. ¿Cómo se dicen tantas cosas y después, en el momento de unirse como americanos, se unen y luchan por su país? Para nosotros, eso es, y nosotros digo cubanos, eso es algo completamente foráneo, porque no estamos acostumbrados a eso, pero qué lindo será el día que los cubanos tengan ese derecho que existe en muchas partes del mundo, pero sin embargo a nosotros no nos ha tocado ese don, ese derecho, ese beneficio, ese placer, ese privilegio de elegir a nuestros líderes. Así que esperemos, seguimos hacia adelante. Gracias, Ileana, por todo lo que haces, por tu espíritu tan alegre y tan positivo. Y cada vez que hablo contigo me siento más positivo sobre el futuro de Cuba. Y gracias por tu activismo, ¿eh?
Gracias a ti, Joe. Y nada, aquí estamos, para adelante y queriendo celebrar nuestras elecciones a la presidencia con varios partidos, y eso será una fiesta enorme.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por su sintonía, amigos. Continuamos con Arcoíris. Al comienzo del show no se los dije que acostumbro a hacerlo. Espero que estén tomando precauciones, protegiéndose ustedes y su familia, sus amistades del COVID-19, que todavía está por ahí. Vamos a cuidarnos, ¿eh? Mantenernos saludables a ustedes y a sus seres queridos. Y continuamos el show de hoy con una amiga de este programa, periodista independiente, autora, María Matienzo Puerto. ¿Cómo estás, María?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joe?
Tomando precauciones, espero que estés.
Así estamos todos, sí.
No, todos no, lamentablemente. Alguna gente no toman esto en serio y de veras que lo deben de hacer. Y no es para asustar a nadie, uh-huh, pero deberían de tomar conciencia, ¿eh? Por el bien de ellos y por el bien de todos los que los rodean, ¿no? ¿Cómo está la situación? Vamos a empezar por ahí, por el COVID-19. ¿Cómo andan las cosas allá, María?
Bueno, los últimos datos creo que se han dado, han disminuido los casos, pero la gente volvió a tener muy poca percepción de peligro. Las calles están, bueno, llenas de gente, ávidas de comprar, por supuesto, para sobrevivir.
Sí.
Sí. Y pienso, yo realmente creo que la gente tiene que empezar a ser responsable por sus propias vidas, porque la libertad tiene ese precio, ¿no? También.
Claro, claro. Yo creo que si COVID es difícil en el mundo, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el primer mundo, en Cuba, donde hay tanta necesidad y la gente tiene que buscarse la vida, como decimos, se complica la cosa aún más, ¿no? Y ciertamente uno puede tomar todas las precauciones del mundo, pero la realidad es que tiene que vivir también, los seres humanos tienen que vivir, y eso incluye estar en filas, en colas que tal vez no tengan el distanciamiento social, eso incluye estar en lugares donde tal vez no todo el mundo tiene puesto mascarillas, nasobuco, y esa es la realidad, ¿no?
Uh-huh, así mismo es. No, todo el mundo se tiene puesto en asobuco, ¿no?
Ah,
yo
creo
que hablo, por ejemplo, al distanciamiento social, que bueno, ya es una medida que no se puede simplemente acatar, porque es bien complicado estar en una cola y distanciarte demasiado. En las guaguas mismas que ya empezaron, es muy difícil, aunque marquen el piso donde debe estar parado cada quien ha vivido en La Habana. Sobre todo se enterará, sabrá, se acordará, como quiera, cualquiera que sea, que estar en una guagua con un distanciamiento es imposible.
O la mayor parte de los oyentes que nos están escuchando ahora viven esa realidad, es decir, saben que las guaguas están reventadas en La Habana y no hay manera, como distanciamiento social en una guagua en La Habana me parece, vaya, iluso.
Así mismo es totalmente ilusorio y utópico. Pero bueno, tú sabes que los medios oficiales van por una vía y la realidad va por otra. Y al inicio, cuando se estaba anunciando ya la apertura, se hablaba de un distanciamiento social y había hicieron incluso hasta una, como un ensayo de cómo debía ser. Mostraron, hicieron fotos, se vio a las periodistas haciendo fotos, yo supongo que esas sean las mismas fotos, aunque después nos digan que el problema es de los que hacemos fiestas o de los que hacen fiestas y no de la ¿sabes? De la falta de condiciones que hay, que no puedes pretender que toda la población se transporte en transporte público, o sea, se traslada en transporte público, pues es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad. Estamos sobrepoblados y todo el mundo tiene que, por el nivel de pobreza tan grande, tiene que trasladarse en transportes públicos que no tienen la frecuencia que debieran, que no tienen las condiciones que debieran. Más todas las trabas que hay para poder comprar un transporte privado.
Sí.
Además de, sobre todo, la económica, ¿no? Que cómo se accede realmente, cómo se puede comprar un carro en Cuba si no es al cash y al contado, y quién tiene ese dinero, muy pocos.
Definitivamente. Esta semana, María, experimentaron en Cuba los miembros del movimiento de San Isidro el incidente con los carteles. Estábamos conversando eso un poco la primera media hora. Y el hostigamiento a este grupo de artistas también conlleva, hemos oído muchas expresiones que se han usado, al mismo Luis Manuel lo han acusado de ser gay, como si eso fuera un crimen. ¿Qué rodea toda esta atmósfera alrededor del hostigamiento este del grupo de San Isidro? ¿Qué piensas tú?
A ver, creo que hablamos de cosas diferentes. O sea, lo que rodea la atmósfera represiva del movimiento San Isidro, por supuesto que es una dictadura de atrás totalitaria que está empeñada en que un grupo de personas no se exprese, un grupo de personas, no, que 11 millones de cubanos no se expresen libremente, y que dentro de estos 11 millones de cubanos, este grupo, que además lo hace con bastante frecuencia, con la frecuencia que ellos consideren necesaria, pero además este poder totalitario está compuesto, por eso te decía que hablamos de varias cosas, un sustrato ahí machista, homofóbico, racista, que cualquiera de estas cosas puede asumirlas y puede explotarlas al máximo como ofensa. Este caso de Luis Manuel, con estas imágenes y estas imágenes que hicieron circular de él para después acusarlo que era gay, pero también está el caso de su misma pareja que fue publicaron un chat íntimo de ellas y lo manipularon todo para humillarla delante del resto de la gente, o sea, del público que la sigue. Pero también está el caso esta semana de otras mujeres que han sido vilipendiadas en estos blogs las personas que lo llevan, estos blogs, no, estas páginas de Facebook donde las personas que lo llevan ni siquiera ponen su imagen real y que son acosadas constantemente. En Facebook, yo creo que se está viviendo una selva ahí donde están ellos sacando lo peor de sí mismo. Y lo peor de sí mismo está cargado de eso, de homofobia, de machismo, de racismo.
Y lo oímos en los términos, ¿no?, que se usan. Y mucha gente que son detenidos, obviamente, nos comentan los términos que se usan por oficiales de la policía, por oficiales de seguridad de Estado. Y son los mismos términos, son términos racistas, homofóbicos, machistas. Y yo creo que, y lo hemos discutido muchas veces, lo hemos conversado, el machismo yo creo que está al corazón de todo esto, ¿no? Y si la conducta de uno, primero, si uno discrepa, ya ese es el primer delito, es discrepar. Y segundo, si no vive la vida como ellos determinan que debe vivir la vida un hombre o una mujer, entre comillas, ¿no? Y yo creo que mientras que en el mundo el papel de los géneros y las definiciones de los géneros es menos estricta y menos rígida, estas personas están viviendo en el siglo pasado donde todavía insisten en ciertos patrones, ¿no? Yo creo que eso del cambio de los patrones de género no ha llegado a Cuba todavía, o por lo menos al gobierno.
Exactamente.
¿Cómo ves eso?
No, ni quiero que llegue tampoco.
Ellos que no se enteren, ¿eh? Ellos no. Les va a pasar por encima y ni se dieron cuenta. La juventud, María, la gente joven, yo creo que definitivamente a través de la cultura popular, a través de, no sé, cómo es que la juventud siempre se entera de las últimas cosas. Yo creo que definitivamente, por lo menos con los jóvenes que yo hablo, en Cuba definitivamente sí tienen una perspectiva distinta al régimen cubano en eso mismo de la definición de los géneros. ¿Lo has palpado? ¿Piensas que es una generación, que viene una generación menos machista, menos homofóbica, etcétera, etcétera?
Yo sí creo que sí. A ver, yo siempre tengo mucho hacer mis generalizaciones, ¿no? Pero yo siento que la gente, esta generación viene mucho más abierta a todo, ¿no? Lo que creo que todavía tiene encima la estigmatización de sus padres diciéndole que ese todo puede ser malo. O que la homosexualidad, por ejemplo, es sinónimo de promiscuidad. O que ser bisexual es sinónimo de no estar bien definido, de no, de que es malo, de que tiene que ver con la promiscuidad. Pero creo que de alguna manera, o sea, ya no estamos viviendo en el siglo XX de oscurantismo que vivíamos aquí en Cuba. Hay medios para que ellos se enteren de que el mundo es más amplio y más rico de lo que le han pintado o le han dicho que es. Y creo que sí, que el amor al final se impone por encima de todo. No sé, lo veo en la gente que tengo cerca también, ¿no? Que incluso son niños todavía, donde asumen mi relación de pareja con mucha naturalidad y hacen preguntas, las mismas preguntas que a lo mejor me harían si estuviera casada con un hombre. ¿Cuánto tiempo llevan y cuándo se casan y por qué no se pueden casar? Ese tipo de cosas. Y hay que explicarles, por supuesto.
Y muchos de los mismos problemas de pareja, sea hetero o lo que sea, obviamente esas preguntas y esas situaciones surgen mostrando la normalidad, ¿no?, de las relaciones humanas. Pero yo sí creo que la juventud, tanto en Cuba como en el mundo entero, yo creo que vienen con una perspectiva distinta a la generación ciertamente mía y tuya, de otra perspectiva y otras actitudes, viendo a parejas del mismo género juntos. Ya, por ejemplo, te digo, mi hija tiene 13 años, mi hija no ve eso como una cosa distinta, ¿no? Ya es lo más, es como tomarse un vaso de agua para ella. También ella, y esto me lo dijo un amigo el otro día, que ha estado en un ámbito un poquito distinto a muchos niños, en que yo me rodeo de personas de todos distintos ámbitos y géneros, y ella está acostumbrada a eso. Pero yo creo que en general los niños hoy día ya no ven el mundo de esa forma. Y yo creo que eso se ha aceptado como lo que es, como algo humano y algo normal.
Sí, yo pienso que sí, pero además te digo más, yo creo que esa normalidad que intentaron mostrar aquí cuando se discutió el artículo 68 de la Constitución, donde los padres estaban preocupados por cómo le iban a explicar a sus hijos. Para mí eso fue, o sea, algo bien manipulado por los medios para alcanzar su objetivo. Porque yo lo que creo es que es más difícil explicarle a los niños la violencia que estamos viviendo que dos personas que se amen. Hay cosas que los niños perciben y ya, que no hay que dar tantas explicaciones.
Porque es intuitivo, María, es humano, es el sentido humano. Y yo creo que los niños no tienen los prejuicios hasta que los arruinamos, ¿no?, y le metemos cosas en la cabeza, pero los niños no nacen con esos prejuicios, y yo creo que ellos intúen lo que es natural y lo que es humano. Y el amor, las relaciones humanas, el contacto humano, nunca es malo, nunca es feo. Y yo creo que pintarlo de esa manera, como se ha hecho por generaciones y en la historia del mundo, no solamente en Cuba, pero en todas partes, yo creo que es, y es un término heavy, y les advierto que es fuerte, pero para mí lo que se ha cometido con la comunidad LGBTI a través de la historia es un genocidio. Ha sido algo que ha destrozado millones de vidas a través de todos los tiempos, bajo todo tipo de etiqueta y nombre, religión, gobierno. Han atropellado a seres humanos, a millones de seres humanos, y yo no creo que hay forma de recompensar eso, ¿no? Yo creo que la mejor forma es mirar hacia adelante y corregirlo y no hacerlo más. Pero que el daño que se ha hecho si tú comparas ahora el daño que se le ha hecho a miembros de la comunidad LGBTI a través de la historia, yo creo que deja chiquito el holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y no para menospreciar eso, porque de ninguna manera lo menosprecio, pero no. Definitivamente los números, si empezamos a sacar esas cifras de personas atropelladas por ser gay o lesbiana o bisexual a través de la historia, el número, yo no sé ni qué sería el número ese.
Lo que pasa es que es un número que atraviesa la humanidad completa. No es una cuestión de comparaciones. Es una cuestión de que si te pones a estudiar, por ejemplo, en el medioevo, las mujeres brujas, ¿quiénes eran?
Sí.
Las mujeres que tenían cierta independencia, que podían tener a lo mejor relaciones con otras mujeres. Después, en el holocausto, había, o sea, una marca que era exclusivamente para los homosexuales. O sea, no es que sea menos o más, no es que sea peor o mejor, ¿no? No, no, ni menos terrible y terrible solamente. Sino es que la historia de la homosexualidad ha atravesado todos los horrores que se han vivido en la humanidad. Yeah. No sé, por eso, ahora mismo, o sea, pensando un poco en la historia de Cuba también, de dónde viene el término tortillera, ¿por qué denigrar a estas mujeres? O sea, te das cuenta de que hay un poder masculino ahí extremista, excluyente, que ha estado todo el tiempo señalando a las personas que considera diferente. Y dentro de esa diversidad, lo diferente también es la homosexualidad.
Bueno,
tienes que...
Me alegro que mencionas ese término, porque yo, en una conversación con mi madre hace muchos años, me acuerdo tener la conversación y decir que yo, a mí me parecía que el hombre homosexual era más aceptado en la sociedad cubana que las lesbianas. Y surgió la conversación porque una amiga de ella, de trabajo y de toda la vida, era lesbiana y tenía su pareja. Lo que estamos hablando, la década de los 80s y comienzo de los 90s, donde eso era, bueno, eran roommates, entre comillas, pero las personas que las conocían sabían que era una pareja lesbiana. En fiestas en mi casa, en todas partes, estaban juntas y se asimilaba como una pareja casada, ¿no? Como una pareja normal. Pero le dije eso a mi mamá y mi mamá me dijo, bueno, ¿tú crees? Y yo le dije, mami, considera los términos que se usan, inclusive, además de la palabra que tú mencionaste, el término invertida. Yo nunca he oído algo más deshumanizante que ese término. Y es un término que existe todavía en nuestra sociedad. Y ponte a pensar lo que sugiere ese término, ¿no? Una persona como al revés, ¿no? Como virada de dentro hacia afuera. ¿Qué cosa más fea y más monstruosa? Porque no hay otro término que llamar a una persona a eso. ¡Wow! Me parece que eso no tiene, más allá de perdón, no tiene manera de recompensarse eso. Por eso yo digo, vamos a mirar hacia el futuro para que ningún niño o niña tenga que vivir con eso, ¿no? Porque las personas de cierta edad, y no que seamos viejos, María, tú eres más joven que yo además, pero no que seamos viejos, somos menos jóvenes, pero las personas menos jóvenes sí han tenido que vivir ese en ese mundo, ¿no? Y ojalá el mundo de mi hija no tengan ese horror, porque a mí me parece una cosa horripilante. ¿Y estás de acuerdo conmigo que para las lesbianas es muy distinto que para el hombre gay en la sociedad cubana?
Claro, no, yo pienso que cada individuo lleva en sí mismo varios demonios, varias condenas de la sociedad. Porque puede ser lesbiana y negra y ser doblemente discriminada, o sea, triplemente por mujer que decide romper con ese canon de normalidad. Yo le temo mucho a la palabra normal, yo es. Porque
sí,
normalmente,
sí, por favor,
la palabra normal,
por favor, los grandes crímenes en la historia, esa palabra se ha utilizado de una manera atroz.
¿Qué cosa es ser normal? Detrás, a mí la experiencia lo que me ha demostrado que detrás de esta normalidad lo que hay es mucha violencia, muchos secretos, para que las personas, los demás, no crean que uno dejó de ser normal. Mucha doble moral. Entonces yo le huyo a esa palabra. Pero la realidad es que cuando uno decide romper esa normalidad, lo que te viene encima es mucho, ¿eh? Y puedes incluso estar sufriendo varias discriminaciones a la vez. Y con las mujeres pasa eso. Está en la historia de la maternidad, ¿por qué no vas a ser madre? Porque es una obsesión tremenda porque seamos madres y que el mundo estuviera tan en buenas condiciones para seguir recibiendo gente. Y eres la culpable porque no has respondido como debiera ser como madre. Ahora hay una serie que va por la tercera temporada ya cubana. Se llama Amores y Esperanza. Es un dechado de frases hechas y de manipulación y de conceptos estos manidos y clichés sobre toda la sociedad hasta normal de la que estamos hablando. Pero el último capítulo fue sobre la madre. ¿Qué cosa es ser una buena madre? Una serie sin matices. La supuesta mala madre, yo no pude con aquello porque, bueno, evidentemente estaba enferma. Y no porque pareciera mala madre, sino porque estaba enferma realmente de los nervios, tenía un problema de adicción. Pero nadie se centró en su problema de adicción ni ayudarla, se centró en que era una mala madre. Entonces, es como que nos pone en una situación.
¿Y qué
muy...
es, qué, cómo se define la mala madre en esa serie específicamente?
La que no se ocupa de los hijos. La que es más mujer que madre.
Ese es otro término favorito. Fabuloso.
Ella ha sido más mujer que madre. Es casi el bocadillo del abogado.
Wow.
O sea, que la maternidad implica olvidarte de ti misma. La maternidad
esclavitud, sí. Esclavitud.
Exactamente, total sacrificio.
Siempre en cuando, pero tú sabes lo interesante de eso, que y te lo dice un padre soltero que comparte la custodia de mi hija. Y equitativamente con mi ex esposa, es decir, yo tengo la niña igual tiempo que lo tiene mi ex esposa, así fue el acuerdo de nosotros y llevamos 9 años viviendo eso. Todo lo que ha hecho su mamá por la niña yo lo he tenido que hacer también y no me pesa, sino me ha enriquecido mi vida de una manera increíble. Pero te digo eso porque mientras que se acusan a las mujeres de ser mala madre, una mujer que se cuide, una mujer que tenga otros intereses también en la vida, que además pienso yo que puede enriquecerle la vida a sus hijos de esa manera también, porque tiene vida propia, además. Te diría que a la misma vez que eso sucede, que la mujer le dice mala madre, el hombre, tenemos completamente distinto el estándar para el hombre, por supuesto. Yo te digo, como padre, y no es para darme palmaditas en la espalda, pero yo me quedo sorprendido cuando amigos míos me hablan de lo gran padre que son y ven a sus hijos de vez en cuando, una vez al mes, y porque paguen algo o paguen una escuela privada o le compraron no sé qué o fueron un viaje a no sé dónde, y ahí se consideran super padres. Así que los estándares para los hombres muy distintos que los estándares de la mujer.
Así mismo. Y eso atraviesa también la comunidad LGTBI.
Por supuesto. Las
mujeres lesbianas nos tienden más a criticar si somos descuidadas con nuestro aspecto físico, o sea, con la higiene, y enseguida todo el mundo dice, no, es que son unas cochinas. Si tenemos un carácter muy fuerte, entonces, bueno, es histeria, es que imagínate, es lesbiana, que por supuesto que no dicen lesbiana, ¿eh? Y esos comentarios y esas actitudes las encuentran lo mismo dentro de la comunidad LGTBI que fuera de la comunidad LGTBI. O sea, nos atraviesa ahí una cantidad de prejuicios que arrastramos como de esa normalidad que nos impusieron durante buena parte de nuestras vidas. Y creo que es una ruptura constante la que debiéramos hacer un poco también buscando nuestros derechos como ciudadanos.
Tú sabes que hay un estudio que sale en el 2018 de Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. pero ese estudio encontró que hicieron la encuesta con personas de 25 años criados por padres hombres gay, por lesbianas, por parejas heterosexuales. Y la conclusión fue que los hijos más adelantados y más bien situados en la sociedad eran los hijos y hijas de lesbianas. Así que las cifras y los estudios nos muestran todo lo contrario. Pero vamos a no permitir que la ciencia nos guíe, ¿no? Vamos a guiarnos por precisamente todas esas fobias que tiene la sociedad. Y no dejar y no permitir que los propios estudios nos están mostrando todo lo contrario. Qué interesante, ¿eh?
Sí, también eso podría tener su explicación también desde el punto de vista social, ¿eh? Son dos mujeres con estos mismos estigmas tratando de esforzarse el doble para que los hijos sean mejores personas, para que los hijos no les falte nada, para que, o sea, es la maternidad multiplicada por dos. Ese estándar de maternidad que nos han impuesto además.
Bueno, yo sí, yo tengo amistades que en mi caso tengo dos parejas lesbianas que tienen hijos y nada, yo las veo luchando con los mismos retos que tengo yo, es más, conversamos mucho sobre eso, cosas cotidianas, pero yo también sé que en el caso de ambas estas parejas tienen que combatir con cosas que yo no tengo que bregar. Y yo estoy muy consciente de eso. Y lamentablemente todavía ellas tienen que bregar con estas cosas. Además de los retos que ya tenemos como padres, ellas tienen que bregar con otras cosas, otros estigmas y otros problemas. Y otras conversaciones que ellas tienen que tener con su hijo y con su hija. Que tal vez yo con mi hija no tenga que tener. Y eso es lamentable, que todavía exista eso. Pero te digo que en el caso de las dos parejas de lesbianas que son amigas mías y que están criando hijos, y conozco ambas situaciones de cerca, te diría que jamás surge el tema. Yo sé que ellas bregan con eso, pero jamás se detienen por eso. Siguen adelante, siguen luchando. Con un positivismo tremendo y que yo sepa la hija y el hijo en ambos casos son tan normales entre comillas. Ese es el otro concepto, que si te cría una pareja lesbiana o una pareja homosexual tú vas a ser homosexual o lesbiana. No es el caso, la ciencia ya ha comprobado esto más que suficiente en los estudios psicológicos. No es el caso, simplemente la ciencia no lo muestra. Pero todavía hay gente que piensa en eso.
Sí, es que son muchos los prejuicios. Es como, o sea, si te cría un delincuente, no tienes muchas posibilidades de ser médico. Es como, bueno, es que la gente tiende a estigmatizar muchísimo, tristemente. Y creo yo que estamos muy mal.
¿Tú crees que en Cuba, y se nos agota el tiempo, pero quiero preguntarte esto, así, a calzón quitado, como decimos, ¿tú crees que en Cuba existen las condiciones que una pareja lesbiana pueda criar un hijo o una hija y bregar con el día a día en la sociedad cubana en estos momentos?
Yo creo que eso ya está pasando en Cuba, aún cuando esté legalizado. El punto está en que siempre tiene que haber un hombre en medio, porque no existe no existe una
ley
oficina
que proteja
de genética donde tú puedas ir a hacer de fertilización in vitro, donde tú puedas ir a hacer tu inseminación, ¿no? O sea, sin necesidad de que haya un hombre que esté ahí en el medio.
Siempre tiene que haber, entonces, para interpretar lo que me estás diciendo, tú dices que siempre tiene que haber un hombre por el medio, obviamente, porque no hay un sistema legal, no hay una ley que proteja. María Matienzo, gracias. Lo continuamos. Oye, la semana que viene continuamos porque me gusta mucho esta conversación y es importante. Gracias por participar, María, y estamos en contacto próximamente contigo. Gracias a los oyentes, gracias a Mikey Vázquez en los controles, a Berta Raval, mi productora. Continuamos con ustedes la semana que viene.
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres, y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy Radio Martí está ofreciendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.